Hoy en Hilos Musicales vamos a hablar sobre el paso del tiempo. Y estamos escuchando la música de Tony Levin, ¿es esto? Tony Levin, que perteneció
el
al
gran Tony
Levin. Gran Tony Levin, ahí escuchan la voz de Gabriel Gali, que nos va a acompañar hoy. Y también está Marcelo Ayala y también está Diego Varela. Vamos a conversar una conversación sobre el paso del tiempo. Y cómo el paso del tiempo ha sido reflejado por distintos artistas en distintas épocas, a través de distintos géneros y, por supuesto, encarnado en distintas canciones. También me imagino que hablar sobre el paso del tiempo conducirá a la reflexión sobre lo que involucra. Pero vamos al grano.
Vamos.
El paso del tiempo es algo que uno puede ver en muchas formas, por ejemplo, en la edad de las personas, en la edad de las naciones, en la edad de las obras de arte, en fin, en una infinidad de factores. Pero también es algo que uno ve claramente en el cambio de estaciones. Y justamente es de lo que habla esta canción de Blue Oyster Cult, que se llama Don't Fear the Reaper, y es del año 1976. Yeah, 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 yeah.
Bien, siguiendo con esta línea, este hilo de que habla del paso del tiempo, yo elegí un tema particular preferido de una banda que me gusta mucho, que es de los Talking Heads, esta agrupación del genialísimo David Byrne. Vamos a escuchar Once in a Lifetime, que es un tema que este...
Bien, Marcelo.
Y tenemos la voz de Gabriel Gali, que habla de también del de este paso. ¿Qué quieres acotar, Gabriel? Decime.
No, quiero primero recordar el gigantesco film de ¿cómo se llama la película?
Stop Making Sense.
¡Qué película increíble! Sí. ¡Qué manera genial de captar el espíritu en vivo de una banda! ¡Qué brillantez la ocurrencia del inicio, la apertura! ¿Se acuerdan con
Psycho? La caja de ritmos y él tocando la guitarra.
Que va con el pequeño radiograbador, clic y arranca.
Sí. Cuando corre alrededor en círculos con la guitarra.
Tremendo. Sí, es un documental que se va construyendo, cada vez va increyendo la cantidad de gente que participa y termina en una especie de clímax.
Justamente, pero además lo interesante desde el punto de vista de una teoría de los medios, por ejemplo. Lo que hace. ¿Quién es? ¿Jonathan Demme es el director?
Sí, ah, ¿no? Sabía que falleció hace poco. Este año.
Es Jonathan Demme, creo. Pero sí. No me acuerdo. Bueno, no importa por ahora. Busquen ustedes. El comentario es que, desde el punto de vista de la teoría de medios, una de las cosas fascinantes de ese comienzo es justamente la construcción del escenario desde el backstage. Es decir, empieza a construirse toda la escena desde el espacio submediático, mostrando el teatro desnudo, la sala desnuda, las cajas amontonadas, las estructuras de madera. Es brillante. ¿No les parece?
Sí, es brillante. Okay. Igual tengo un 2 para hacerte ahí que si bien Stop Making Sense es, desde el punto de vista cinematográfico, es increíble. En esa misma época los Talking Heads tienen un vivo que se llama Live in Rome, que es en vivo y es de la RAI, que a nivel de la banda tocando en vivo ya la formación más afrobeat, como bueno, en el disco Remaining Light,
que pertenece a Once in a Lifetime.
Exactamente, el tema que vamos a escuchar a continuación. Se puede ver a la banda tocando en vivo con el bajista de Fela Kuti también.
Les propongo una cosa. Vamos a hacer un especial en algún momento cercano, la semana que viene o la otra, sobre la figura de David Byrne.
Me encanta.
Porque me parece que tiene una carrera muy interesante que abarca distintos frentes mediáticos, desde libros muy interesantes.
Como productor también, produjo a The B-52, también tiene unos álbumes.
Entusiasta de la bicicleta, que uno lo puede ver en el libro Diarios de Bicicleta.
Sí. Pero tiene un libro interesante sobre la industria de la música.
¿Cuál?
Sobre cómo y se llama.
Nuevo.
Sí, no es tan nuevo.
Yo lo compré en España hace un poco más de dos años. Dámelo entonces, pues.
Lo regalé a mi queridísimo hermano de sangre, Danilo Astori Sueiro.
Me lo puede prestar también, quizás.
Sí, como no. Es más, vamos vamos a hacer una biblioteca específica. Que vamos a ver cómo la vamos armando con este material, que es el material, digamos, más offshore, por decirlo de alguna manera, porque es gente que aporta para pensar conceptual y teóricamente desde la práctica, y eso es algo que nunca debemos perder de vista, que no solo el conocimiento fluye desde la investigación sistemática de la academia, sino que el conocimiento fluye desde las calles, fluye desde la gente que trabaja y se mueve en distintos campos de la producción, de la creatividad, etcétera. Bueno, Marcelo.
Bueno, con Once in a Lifetime, haciéndonos estas preguntas... Where's that large automobile? Y dónde está el dinero también que gané a lo largo de la vida.
Ahora después la comentamos. Vamos a escucharla. Dale.
Sí.
Yourself in another part of the world, and you may find yourself
Escuchábamos entonces a David Byrne. En realidad escuchábamos a los Talking Heads en la voz de David Byrne.
Usted gran, tenía gran algún... nombre, ¿no? Talking sí. Heads, gran nombre. Increíble. Para una banda.
Nombre mediático.
Totalmente. Bueno, ¿qué teníamos ahora?
Bueno, seguimos hablando sobre el paso del tiempo. Y yo traje una canción que pertenece a una ópera que se llama Einstein en la playa, de Philip Glass. Y bueno, Einstein en la playa es una ópera que fue dirigida por Robert Wilson, que primero fue arquitecto y después se dedicó al diseño de escenarios y sobre todo a las óperas. Esta ópera, bueno, tiene 4 actos, está en inglés, lo cual es un poco extraño para la ópera. Y lo que me gusta mucho es cómo van a ver la repetición, el obstinato, la manera de repetir. Y la generación temporal que termina, la sensación, mejor dicho, temporal que termina operando la repetición tantas veces de lo mismo. Y además es una obra de Philip Glass, ¿no? Que es un gran...
Sí, un gran compositor y un innovador, digamos, dentro de la línea del minimalismo en general, ¿no? Pero, pará, dijiste algo recién que me hiciste... Se me fue, qué pena. Bueno...
causó gracia que fuera en inglés.
Ya sé. Sí, que fuera en inglés. Eso. Ahí está. No. Ese es un concepto del siglo XVII, te diría, el del tu asombro, ¿no? Porque hay mucha ópera en inglés ya a esta altura del partido, ¿no? Y hay una, por ejemplo, que me vino a la mente que transcurre en Uruguay.
¿Cuál?
Y es en inglés y se llama, no me acuerdo, Manuel Rosas se llama. Es una ópera de Peter Greenaway sobre un compositor ficticio que vive en Fray Bentos y muere. No vive en Fray Bentos, perdón. Muere en un desierto cerca de Fray Bentos, según el argumento.
¿Un desierto?
Sí, bueno, por eso te digo. Los ingleses son así, interpretan el mundo a su manera.
La tierra purpúrea.
Ahí lo tenés. Es un poco todo ese imaginario. No se olviden que en Inglaterra, Fray Bentos es sinónimo de corned beef. Y el corned beef era el alimento proteico básico primordial desde la Primera Guerra Mundial, desde antes de la Primera Guerra Mundial en Europa.
Spam, como y en los... ellos.
¿Cómo?
El spam. La carne enlatada.
¿Le llaman spam?
Sí, hay una marca que es spam.
Ok. Bien, nunca lo había oído, ¿eh? Y he hablado de este tema mucho con ingleses. bueno, entonces. Peter Greenaway y hay además mucha ópera en español también, ¿no?
Sí.
Sin ir más lejos, Leo Maslía hizo una que estrenó hace unos años en el Colón sobre los cantos de Maldoror.
El Conde del Otremont.
El Conde del Otremont.
Qué lindo el libro, oscuro, extraño.
Sí, una gran obra de la literatura, una obra extraña sobre la que vamos a hablar en algún momento el año que viene, después que publique un libro donde me extiendo sobre ese tema un poco.
Me encantaría. Bueno, ¿saben cuánto?
Pero no quiero revelar nada.
¿Cuánto dura, ya que estamos hablando del tiempo, esta ópera? ¿Einstein on the Beach?
No, pero...
5 horas.
Sí, mínimo, es lo que te iba a decir, como mínimo.
Una de las dificultades que tuvieron los intérpretes fue justamente la repetición, que la van a escuchar ahora. Y imagínense ser el cantante, ¿no? O las cantantes. Hay 4 protagonistas, bailarines y bailarinas. Hay 2 cantantes solistas que los van a escuchar ahora. ¿Y les parece si escuchamos...?
Sí, vamos a escucharla.
¿La escuchamos?
Sí, claro.
Dale.
Get some gas and some shoulders, friends. These are the days, my days.
Pasaba Einstein on the Beach de Philip Glass. Y ahora también uno a la conversación. Ya estaba con nosotros al querido Diego Varela, que también tiene su tema sobre el tiempo. ¿Cómo anda, amigo?
¿Todo ¿Cómo bien? Andan? ¿Todo bien?
Bien, bueno, lo escuchamos.
Cuando me tiraron la propuesta de tema sobre el tiempo, me quedé pensando así, como cargando el relojito de la computadora. Y enseguida me vino uno que dije, ta. Es este, no puedo dar dos opiniones. Es un tema que conocí gracias a un capítulo de Futurama. Y de hecho es un tema que en realidad es el único que conozco de esta banda, que es un dúo, que se llama Sager and Evans, que no tienen otros temas conocidos, al menos que yo esté enterado.
¿Es un One Hit Wonder?
Y sí. Entra claramente en la categoría de One Hit Wonder sin ningún inconveniente. Pero además. Aparece en un capítulo de Futurama justamente en la que, bueno, juegan mucho con esta cuestión de ir viajando a través del tiempo, que es lo que además propone la canción. El tema se llama En el año 2525, ¿sí? Pero bueno, si la escuchamos vamos a poder detectar que nos propone un avance en la escala de tiempo muy, pero muy grande, de esos que son inconmensurables absolutamente para la escala de tiempo que vive un ser humano.
Me abriste terrible signo de interrogación en mi mente.
Bueno, es un poco la idea. Y creo que también la propuesta de Sager and Evans, cuando le escribieron. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may fly. In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think and say is in the pill you took today. In the year 45, ain't gonna eat your teeth, won't eat your eyes. You won't find a thing to choose. Nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms, your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick
your daughter too. I'm the bottom of a long last moment. In the year 75-10, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. Tear it down and start again for you all. In the year 95-95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything his old earth can give, and he put back nothing, no one. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. The year 25, if man is still alive, if woman can survive, they may fly. In the year 35,
casi que no hay música que haga nada fuera del tema del tiempo, porque el tiempo, no hay nada, ocurre fuera del tiempo, ¿no? La eternidad, la ausencia de tiempo es la nada. Por eso siempre es como raro lo divino, ¿no?
A ver.
Y la divinidad, ¿no? Dios, la idea de Dios es como una eternidad que... mientras que el diablo... El diablo sí, el diablo es el tiempo, es la
tiene
vida,
fecha
el
de
impulso
vencimiento,
vital.
Claro.
Y bueno, no sé si tiene fecha de vencimiento, pero tiene fecha de origen.
Pero la vida, la vida nuestra, lo único que seguro es que algún día nos vamos a morir.
Lo único seguro,
a ver,
es que no podemos controlar el largo de nuestra vida. Y como dijo un querido amigo mío, debemos considerar que la vida es más ancha que larga. Entonces, como no podés controlar cuán larga va a ser, la podés hacer tan ancha como quieras.
Esa frase es de la escuché a Andrés Calamaro en una canción, ¿sabes? Y
puede
me quedó
ser,
para.
Puede ser, no lo voy a negar. No conozco tampoco
me encantó
de Andrés
la
Calamaro
frase.
Que...
La vida es más ancha que larga.
Y
increíble.
Sí. Y entonces la intensidad de la vida solo la podemos realmente lograr en su amplitud, pero no en su extensión a lo largo. Así que, volviendo al tema del tiempo, obviamente que para mí el tema del tiempo invoca inequívocamente a Leo Maslía. Primero se me había ocurrido el de los que hablaban del tiempo, que es un temazo, si no lo conocen, escúchenlo. Y después recordé de un pequeño relato de esos típicos de Leo que... se llama Santa Bernardina del Monte y plantea esta paradoja.
Resulta que para ahorrar energía eléctrica, las autoridades de Santa Bernardina del Monte dispusieron que a las 0 horas del día 25 los relojes se atrasaran una hora, pasando a marcar las 23 horas del día 24. De este modo, la gente que tuviera que levantarse a la hora 7 del día 25 no tendría que prender ninguna luz, ya que en realidad serían las 8 y el sol ya estaría en plena actividad. Cuando llegó el momento, las 0 horas del día 25, el agente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes una hora. Fueron entonces, o volvieron a ser, las 23 horas del día 24. Pero una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. La gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes una hora. Volvieron a ser entonces las 23 horas del día 24. Una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. ¿Qué hago, mamá? Preguntó un joven. ¿Atraso el reloj? Por supuesto, hijo, debemos ser respetuosos de las disposiciones de la autoridad, contestó la madre. Todos los habitantes de Santa Bernardina del Monte obraron en consecuencia con ese precepto. Pero una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. Nuevamente, los pacíficos habitantes de Santa Bernardina del Monte atrasaron sus relojes una hora. Se pusieron entonces a esperar el transcurso de los 60 minutos que faltaban para volver a atrasar los relojes. Pero algunos tenían sueño y se fueron a dormir. No sin antes dejar turnos establecidos, de tal modo que siempre hubiera alguien despierto a la hora de atrasar el reloj. A la mañana siguiente seguían siendo las 23 horas del día 24. Una hora después eran las 0 horas del día 25 e inmediatamente después volvían a ser las 23 del día 24. Faltaban 9 horas para que abrieran las oficinas y los comercios. Una hora después faltaban 8. Pero en menos tiempo del que tardaba un gallo en cantar, y efectivamente había muchos gallos haciéndolo, volvían a faltar 9. Los habitantes de Santa Bernardina del Monte, de mantenerse este estado de cosas, habrían muerto de inanición. Sin embargo, muy otra fue la causa de su muerte. 3 días después del cambio de hora, un funcionario del gobierno central que pasaba por el pueblo interpretó la actitud de los lugareños como huelga general por tiempo indeterminado y dio parte de ello a sus superiores. Poco después, 10.000 soldados entraron con helicópteros y tanques a Santa Bernardina, aniquilando a los insurrectos. Los relojes del pueblo entonces quedaron divididos en 2 categorías. Los que, averiados por las balas, estaban clavados en una hora entre las 23 y las 24, y los que seguían marchando libremente, pudiendo llegar hasta más allá de las 0 horas sin que nadie los tomara por las agujas para atrasarlos. De todos modos, algunas horas después, ellos solitos volvían a marcar las 23, como si sintieran nostalgia de sus disciplinados dueños. Que en paz descansen.
Se nos fue el tiempo.
Hay eco. Bueno, chao entonces.
Pasó.
Chao.
Pasó. Nos encontramos mañana, ¿le parece?
Sí, cómo no.
Volvemos con más dispersiones.
La tarde.